La semana pasada nos despedíamos la Semana Santa a la exclamación Cristo ha resucitado. Así termina la Semana Santa, con la resurrección de Jesucristo. Cristo ha resucitado. Amén. Y ahora yo os quiero preguntar, después de la Semana Santa, ¿qué viene en el orden histórico bíblico? ¿Qué es lo que viene? Cristo ha resucitado, ¿ahora qué hacemos? ¿Qué hay que hacer ahora? Se forma la Iglesia. ¿Y eso cómo se llama eso? ¿Tiene un nombre? Pentecostés. ¿Alguien lo ha dicho por ahí? Y lo he oído así un poco a las bravas. Pentecostés. Esa es la secuencia bíblica. Estuvieron 40 días los discípulos esperando la orden del Señor, ir a Galilea, luego se encontraron con él, volvieron a Jerusalén, y en el aposento alto pasó algo, que es lo que quiero desarrollar en esta mañana. Aprovechando la idea de nuestro hermano Jaime, que dijo la semana pasada, habló de la singularidad de Jesús, quiero hablaros de la singularidad del Pentecostés. Y quiero hablar de tres cosas acerca de la singularidad del Pentecostés que veremos en un texto que ahora vamos a leer. Un texto no, un versículo que ahora vamos a leer. ¿Sabéis cómo definiríais Pentecostés? ¿Alguno tendría alguna idea? ¿Me sugiere alguna idea? ¿Qué es Pentecostés? Bueno, Pentecostés es una fiesta judía que nosotros, como cristianos, celebramos recordando la venida del Espíritu Santo a la Iglesia. Eso sí que está claro, ¿verdad? Pero en el ambiente judío, Pentecostés, se celebra básicamente dos cosas. La fiesta de la cosecha, de la siega, y también, en el ámbito judío, el hecho de que Dios le dio a Moisés, en el monte Sinaí, las tablas de la ley. Fiesta de las cosechas. Quedaros con estos dos conceptos. Fiesta de la cosecha, recoger, y la fiesta de que Dios mandó a través de Moisés la ley a los judíos. 50 días después de Pesaj de la Pascua. 50 días. Quiero hablaros de la idea del Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? ¿Para qué es el Pentecostés? Vamos a leerlo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 8. Dice así, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiero que notéis los tres verbos que aparecen en ese versículo. Recibiréis cuando haya venido, que es un aoristo pasivo, pero no voy a explicar ahora detalles del griego porque no interesan, y seréis testigos. Tres verbos que hablan de la realidad del Pentecostés. Recibir, venir, cuando haya venido sobre vosotros, y ser testigos. Como intentéis quitar uno de los verbos, el Pentecostés no tiene sentido. Necesita, el Pentecostés se nutre de los tres verbos. Recibir, venir y ser. Os quiero explicaros con la ayuda del Señor la singularidad del Pentecostés. El Pentecostés es un tiempo de recepción y provisión, pero recibiréis poder, recepción y provisión. Importante este concepto que luego veréis el porqué. Recepción y provisión. La recepción del Espíritu Santo. Explicaré en el segundo punto la importancia de que la Iglesia en ese momento hubiera recibido el poder del Espíritu Santo, hubiera recibido al Espíritu Santo, porque era la profecía de Jesús para los discípulos. No os dejaré solos. Nunca os dejaré solos. Nadie tendrá un sentimiento de orfandad porque recibiréis no solamente poder, sino recibiréis a mi sustituto, al paracleto, dice la palabra griega. Paracleto es alguien que se pone junto a, con el fin de ayudarle, de ser en su vida toda una fuente de vida y de inspiración para vivir, para luchar. Por tanto, la recepción del Espíritu Santo, lo primero, la provisión de qué, de dones, de conocimiento, de consuelo, de luz, de iluminación. Nunca más una soledad. La Iglesia no tiene por qué jamás sentirse huérfana, porque el Espíritu Santo está con nosotros hasta que el Señor vuelva. ¿Amén?
Amén.
Amén. Yo crecí en un entorno donde me invitaban a buscar esa fuente de poder, vamos a llamarlo así. Un entorno pentecostal o carismático que constantemente me bombardeaba la cabeza diciendo que necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y yo decía ahí, pues si ya soy creyente, ya me he convertido. Pero me decían que Dios tenía algo más para mí, que se llamaba bautismo del Espíritu Santo, cuya señal visible son las lenguas. Yo no comprendía realmente, pero veía que si me lo decían todos, yo me centraba en el poder, pero recibiréis poder. Y yo creía que tenía que buscar el poder. ¿Y el poder cómo se expresaba? Pues como muchos de vosotros ya sabéis, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó? Descendieron lenguas como de fuego, por tanto me dijeron que eso es la señal del bautismo del Espíritu Santo. Durante años y años y años batallé con la idea de que el Señor me tenía que bendecir con poder. ¿Alguien ha tenido una experiencia parecida? Bien. Y seguro que hay alguien más que no levanta la mano. Seguro. Crecí con esa idea. Estaba tan centrado en el poder que casi no pensaba ni en el Espíritu Santo. Recuerdo unas reuniones que se hacían en Barcelona para recibir el poder. Y era como una especie de obsesión que yo tenía con... Yo quería el poder. Y luego me pregunté, ¿para qué quiero yo el poder? Eso es lo que nos pasa muchas veces. ¿Para qué queremos, que luego lo veremos esto, para qué queremos el poder del Señor? Hasta que un día comprendí en qué consiste el poder del Señor. Que lo descubriremos juntos en esta mañana. ¿Para qué queremos el poder? Dios me ha hecho... Me ha usado, pienso, como puente entre tantas personas que viven esas experiencias, pero no conocen tampoco, tal vez, la profundidad de lo que implica la recepción, la provisión del Señor con todas estas cuestiones que el Señor tiene a nuestro favor. Hemos dicho, en primer lugar, que el Pentecostés es un tiempo ¿de qué? De recepción y provisión. Recepción y provisión. En segundo lugar, Pentecostés es un tiempo de descenso y acompañamiento. Descenso y acompañamientos. Acompañamiento. Dice, cuando haya venido sobre vosotros. Y lo del descenso es sumamente importante. Y os voy a explicar por qué. En el Antiguo Testamento, Dios descendió, pero Moisés tuvo que subir al monte y se encontraron en mitad de camino. Dios desciende la nube al Sinaí, al monte Sinaí, pero Moisés tuvo que subir. ¿Qué es lo que vio Moisés de Dios en el monte Sinaí? ¿Sabéis lo que vio? Vio la espalda de Dios. ¿La habéis leído? Repasadlo luego en casa. Pasó Dios por delante de Moisés y Moisés vio la espalda de Dios. Un conocimiento limitado, imperfecto, solo vio la espalda de Dios. En el Nuevo Testamento vemos a Jesús. En Jesús se produce lo que se llama en teología la catábasis anábasis, el descenso. Estamos hablando del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, descenderá sobre vosotros. En Jesús se produce el descenso, catábasis, ascenso, anábasis. Él nos da a conocer al Dios del Antiguo Testamento. Dice Juan 1:18, el que está en el seno del Padre nos lo ha dado a conocer. La palabra que ahí aparece, exegeneto, es una palabra muy curiosa. Es extraer, sacar todo el conocimiento que tiene Jesús estando en el seno del Padre, lo saca del seno del Padre y nos lo da a conocer. Pero Jesús asciende. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para quedarse todos los días de nuestra vida, hasta que Él venga. De tal manera Dios ha hecho con nosotros una obra perfecta, preparada desde antes de la fundación del mundo, como leemos en Colosenses. El teólogo de Dios, Jesús, el que explica a Dios como nadie lo ha explicado, se fue. Pero ahora viene la promesa de Jesús, el Espíritu Santo. Por tanto, es un tiempo de descenso. ¿Os acordáis cuando os dije antes, recordar estas dos palabras? Cosecha, tiempo de la siega, y recepción de la ley. Pues cuando el Espíritu Santo desciende, no nos revela un conocimiento parcial de las cosas de Dios. Lo que sí que revela es todo el conocimiento de Jesucristo a vuestro alcance. Él os enseñará todo lo que debáis saber. Os hablará de mí, os iluminará la mente. Por eso en Sinaí el conocimiento era parcial. Y ahora es total. ¿Y cómo no celebrar la cosecha? El tiempo de Pentecostés es un tiempo de cosecha. Pero ya no cosecha de la semilla, el trigo, la cebada o lo que sea. Ahora vamos a ver en qué consiste la cosecha de Pentecostés. Y lo veremos en la tercera singularidad del Pentecostés. Pentecostés es un tiempo de capacitación. ¿Cuál era lo primero que era? Un tiempo de recepción y provisión. Segundo, un tiempo de descenso y acompañamiento para que esté con vosotros. Es importante esas dos concepciones. Está con vosotros, no está, no está, viene, se va. No, al Espíritu Santo se le contristará, al Espíritu Santo siempre está con nosotros. El Espíritu Santo no es alguien que viene, que va, que se va, que se enfada, que... No, siempre está con vosotros. Y ahora vamos a ver, como decía, la tercera singularidad del Pentecostés. Es un tiempo de capacitación. Dice el texto, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La capacitación que nos da Pentecostés es para ser testigos, no testigos de Jehová. La palabra que aparece ahí es martureo, mártir. Es una persona que ha presenciado, puede dar testimonio de algo que ha vivido, ha visto, que Juan luego en su carta primera de Juan lo va a describir así, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que sabemos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. Eso es ser testigo. Y esto va a responder a dos preguntas. ¿Para qué nos capacita el Señor? Y la segunda, ¿cómo nos capacita? ¿Para qué y cómo? ¿Para qué pensáis que nos capacita el Señor? Yo pensaba cuando describí antes mi experiencia, pues para sentirme fuerte, poderoso, contento, feliz, del Espíritu Santo. ha venido a mi vida y me ha dado una alegría inusual, maravillosa, fantástica, hasta que leo la Escritura y descubro para qué el Señor dio a la Iglesia el Pentecostés. Dejadme que os explique el para qué. Y aquí quiero que abráis las orejas, estéis tranquilos y descubráis conmigo lo que voy a leer. Dice que en el día de Pentecostés, 50 días, se levantó en el aposento alto un viento recio y vieron descender lenguas como de fuego. Importante expresión, ¿cómo? De fuego, que se aposentaron sobre todos y empezaron a hablar en lenguas. Lo primero que he de decir es que esas lenguas son lenguas conocidas, porque los partos, medas, elamitas, griegos, entendieron en su propio idioma las maravillas de Dios que estos empezaron a hablar cuando descendió el Espíritu sobre ellos en forma de lenguas. Por tanto, lenguas conocidas. Ahora, ¿para qué? Si leéis conmigo en el capítulo 2 de Hechos, en el versículo 14, dice: entonces, poniéndose en pie Pedro con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Podríamos inferir, empezar a creer, que el Espíritu Santo fue derramado sobre la Iglesia y Pedro, como protagonista de la Iglesia, tomó la palabra y habló a las multitudes, en este caso a los judíos. La primera cosa que vemos una vez ha descendido el Espíritu Santo es que Dios los capacita para hablar. ¿Qué es, que yo no sé hablar? Sí, seguramente sabes hablar. Pero hablar los misterios de Dios, hablar las maravillas de Dios, hablar los hechos de Dios, es necesario que el Espíritu Santo nos asista. Pero si aún no estáis convencidos, mirad en 4:8, que lo tenéis ahí, dice: entonces Pedro, segunda vez, lleno del Espíritu Santo. Vamos a ver, ¿Pedro no había sido lleno en 2:4? ¿Había sido lleno o no? ¿Y por qué dice en 4:8 por segunda vez que fue lleno? Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, tomó la palabra otra vez. Y esa palabra produjo fruto, porque a partir del primer discurso, el segundo discurso, 3.000 y 5.000 judíos se convirtieron al cristianismo. Vemos por segunda vez que Pedro es lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar. Pero para hablar no cualquier cosa, sino para transmitir el conocimiento de Jesucristo. Pero acompañadme otra vez, por favor, a 4:31. Dice así: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Estaba Pedro ahí? ¿Estaba Pedro? Estaba Pedro, ¿verdad? Tres veces. ¿Cómo que? ¿Pedro? ¿Tres veces lleno del Espíritu Santo? Ahora volveré a eso. Ahora, mirar cómo termina el versículo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, la primera pregunta, ¿para qué nos capacita el Señor? Es para que demos testimonio de Jesucristo. El secreto no está en el poder que yo creo que he de recibir para hablar, para lenguas o cualquier otro misterio que pueda ir con el tema. La primera cosa es que Dios capacita a su Iglesia con poder para hablar el Evangelio. Si nos vestimos, revestimos de esta idea, comprenderemos que Dios nos ha dado, Jesús nos ha encargado y el Espíritu Santo nos ayuda en ese cometido, que prediquemos su palabra, su testimonio, su persona, su obra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Habéis visto las tres veces que menciona a Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Y esto nos enseña algo muy profundo. ¿Algunos os han enseñado alguna vez a buscar la llenura del Espíritu Santo? ¿No? Uy, pues a mí sí. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Otro día explicaré Efesios 5:18, que dice, sed llenos del Espíritu Santo. Un día lo explicaré en profundidad. Pero Pedro, tres veces, fue lleno del Espíritu Santo. Pero cuando uno está lleno, ¿no está lleno? ¿Ya se ha llenado? No. La palabra en español, no voy a dar ahora un rollo del griego porque no corresponde, pero la palabra griega es enfática en este aspecto. Usa un aorista, un tiempo pasado, pasivo. Pasivo quiere decir que el que sufre la acción del verbo es un sujeto pasivo. Es como los verbos de salvación. Nadie se salva. Todo el mundo es salvado. Eso es importante, ese detalle. Más genitivo, que no tenéis por qué saber. Cuya traducción más que lleno debería ser acabó de ser llenado. La llenura del Espíritu Santo no es una cuestión permanente, que estés todo el día alucinando y divirtiéndote y riéndote y haciendo otras cosas. La llenura del Espíritu Santo es una cuestión importantísima cuando queremos hacer la voluntad de Dios en cuanto a que la predicación del Evangelio es nuestra responsabilidad como cristianos. Dios nos va a llenar para que abordemos la responsabilidad que Él nos ha encargado. Seréis testigos en Judea, en Samaria, Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Para eso necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y esto no es una cuestión de, Señor, lléname, lléname, lléname. No, es, ponte a trabajar. Pedro tomó la palabra, varones hermanos, y el Señor lo llenó. Es la idea griega, procurad ser llenados con el Espíritu Santo. Es Dios el que nos llenará con su Espíritu Santo, pero tú procúralo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la labor evangelística que tengo por encima. ¿Por qué? Porque Dios ha confiado la historia de su Hijo a la Iglesia. Los ángeles podrían haberlo hecho. Dios podía haber iluminado los cielos y las estrellas para hablarnos de su Hijo. Los ángeles, que son emisarios, que trajeron la ley, dice Hebreos, la ley por medio de ángeles fue transmitida a Moisés. Dios nos ha encargado a nosotros que transmitamos el conocimiento, la verdad, la fe que su Hijo vino a darnos. Porque el que tiene Hijo, él mismo dijo, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre. En esto consiste la vida eterna, dijo en Juan 17:3, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Los judíos no tenían problema con conocer al Padre. Lo habían hecho siempre, o creían haberlo hecho siempre. El problema venía cuando tenían que conocer al que el Padre había enviado. Un señor americano, muy rico, tenía en su casa, vivía en un castillo allí en Estados Unidos, una historia real. Vivía en Estados Unidos en un castillo rodeado de cuadros, Van Gogh, Monet, cuadros que realmente valían un montón de dinero. Tenía un hijo joven, y el hijo se fue a la guerra, la última guerra americana, y murió. El padre, muy apenado, pues se había quedado viudo, solo, sin hijo, y a los 2 años aproximadamente le picaron a la puerta de su casa, castillo, y era un joven apuesto, con pinta de militar, y le preguntó si era el padre de tal. Le dio el nombre y dice, sí. Dice, mire, su hijo me dijo que usted tenía muchos cuadros y tal y cual, y yo, que me gusta mucho dibujar, estando en la trinchera, el mismo día que murió lo dibujé. Hice una pinturita, un dibujito, y quería entregárselo para que usted lo tuviera. Y el padre puso la cartulina blanquita de su hijo en mitad de todos los cuadros, de Monet, Van Gogh, en el centro. Con tan mala suerte que el hombre murió. Claro, y no dejó herencia a nadie, no tenía a quien dejar herencia, y automáticamente los cuadros, todo lo que tenía, pues pasó a subasta pública. Subasta pública, llegó el día, llevaron todos los cuadros y automáticamente, claro, la gente con mucho dinero se presentaron a pujar por los cuadros. Pero el señor de la subasta, que leyó el testamento, leyó que el padre quiso que lo primero que se subastara fuera el dibujo del hijo. Así lo hizo. Enseñó el dibujo y nadie pujaba. Dice, bueno, vamos a ponerlo en $15. Nadie pujaba. Hasta que un señor viejito levantó la mano y dijo, yo ofrezco $25. 25 a la una, 25 a las dos, 25 a las tres. Este señor era el jardinero de la casa palacio que este señor había tenido. Y él quería quedarse con un recuerdo del padre y del hijo. Y se quedó, por los $25, se quedó con el dibujo del hijo. Y los que estaban allí se frotaban las manos diciendo, bueno, ahora vamos a lo importante. Y el señor de la subasta picó. Se ha acabado la puja, la subasta. ¿No? Se quedaron todos extrañados. ¿Cómo que se ha acabado la puja? Sí, se ha acabado la puja. ¿No? Extrañados le dijeron, oiga, pero ¿cómo que se ha acabado la puja? Y el hombre cogió el testamento y dijo, el primer cuadro que se subaste será el de mi hijo, el dibujo. Y el que se quede con el cuadro de mi hijo, se lo queda todo. Por eso es importante que prediquemos a Jesús. El que tiene a Jesús, lo tiene todo. Que Dios os bendiga.